Ser podcast.
Buenas tardes. Hoy abrimos la ventana en un lugar y con un motivo muy especial. Y lo primero que quiero proponer es un viaje en el tiempo. Esta canción que está sonando de fondo, San Francisco, es de 1967 y nos traslada a una época marcada por el Flower Power, el poder de las flores. Un movimiento, una ideología basada en el pacifismo. De hecho, surgió al calor de las protestas por la guerra de Vietnam y que además proponía un estilo de vida basado en la armonía con la naturaleza. Bueno, han pasado casi 60 años. Esta tarde no les hablamos desde San Francisco, sino desde Córdoba, donde tiene lugar la octava edición de Flora, el Festival Internacional de las Flores, que tiene una forma y sobre todo un fondo que yo creo que nos conecta en buena parte con el espíritu de aquel movimiento. De entrada, Flora es el mayor evento de arte floral contemporánea y botánica de todo el mundo, así que Córdoba, que ya es muy conocida por su fiesta de los patios, se consolida como capital mundial en este terreno artístico, cultural y social, lo cual tiene efectos evidentes, por ejemplo, para atraer visitantes, ¿no? La anterior edición fueron más de 200.000, que son muchos, sin duda, muchísimos, pero es que luego está, insisto, la filosofía. Este año el lema de Flor es futuro. El lema es futuro. En su ADN late la sostenibilidad. Y además incluye un montón de actividades complementarias en línea de aportar su pequeño, o no tan pequeño, granito de arena para hacer de esta ciudad y, por lo tanto, de la vida, un lugar mejor para las personas. Si a alguien todo esto que acabo de decir le suena a hippie, a Flower Power de los años 60, pues ya lo siento. Bueno, no, en realidad no lo siento. Porque hoy tenemos también guerras contra las que luchar, amenazas medioambientales que no podemos ignorar, desigualdades que hay que combatir. Y si una ciudad, sus habitantes, sus instituciones son capaces de activar una convocatoria de esta dimensión que trae belleza, que trae sosiego, que trae reflexión, que trae talento y que trae buen rollo, yo creo sinceramente que es para sacarse el sombrero. Así que a los oyentes que habéis acudido esta tarde al Palacio de Oribe para compartir una tarde de radio, os hago representantes y destinatarios de nuestra más sincera admiración. Felicidades Córdoba y bienvenidos a La Ventana. Parar un momentito los aplausos para reanudarlos enseguida, porque lo primero es presentar a nuestros anfitriones de esta tarde. José Aníbal Bellido, alcalde de Córdoba, buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Muchas gracias, bien hallado.
María Vandeneyde, directora general de Flora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias.
Y lo segundo, presentar el equipo o una parte del equipo de La Ventana de esta tarde, María José Martínez, jefa de informativos de Radio Córdoba.
¿Qué tal?
Bienvenida a tu casa.
Gracias.
Isaías Lafuente, el rey de las palabras, buenas tardes. El mejor verso suelto del mundo, Javier Coronas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y el gran refuerzo para nuestra conversación de esta tarde, que es Eduardo Barba, jardinero e investigador botánico, que escuchamos todas las semanas en Hoy por Hoy, con su sección... meterse en el jardín. Buenas tardes, Edu, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Luego con Isaías, si os parece a los dos, hacemos una lista de frases hechas, refranes,
sí,
relacionados con flores y plantas. Lo de meterse en el jardín, lo de meterse en un jardín no es mala cosa.
No es mala cosa, desde luego.
Estaba pensando en el presidente del BBVA, hoy, sí, por ejemplo, ¿no? De meterse en un jardín, cuando uno se mete, ¿cómo sale de eso?
Pues se ha metido en un jardín de cactus, sí, y ha salido un poquito mal, ¿no? Ya. Estabas hablando desde el poder de las flores en el año 67, y ahora mismo tenemos a algún capullo en el mundo, en el poder, cómo ha cambiado este mundo, ¿no? Cómo ha cambiado, la verdad.
En este caso, para mal. ¿Por qué se utiliza capullo como insulto, Eduardo?
Pues no lo tengo muy claro, la verdad, porque es una esperanza. En un jardín, un capullo siempre es una esperanza de lo que va a venir después, ¿no? Y es una esperanza positiva. En el caso del término peyorativo, desde luego que ni siquiera va a oler bien.
Oye, tú llevas años. ¿Qué te pasa, Corona?
Yo lo sé.
¿Qué te pasa? ¿Tú lo sabes? Ya sabía yo que... Dime, dime.
Es que vamos a tocar un tema en el que yo soy muy especialista.
¿En capullos?
Sí, capullos también. Se le llama capullo porque es el que hace todo el trabajo para que luego brille la flor.
¿No? Muy bien.
Bonito.
Eduardo, tú llevas años investigando sobre la botánica en el arte. Tú y yo nos conocimos por el libro que publicaste sobre los cuadros del Prado que tienen flores y plantas en su tal. ¿Hay diferencia entre el arte que muestra la naturaleza y el que vemos hoy aquí, que es arte hecho desde la propia naturaleza?
Bueno, al final el ser humano lo que intenta siempre es imitar a la naturaleza, ¿no? Entonces es nuestra gran maestra, ¿no? Ya lo decía Goya y lo han dicho pues infinidad de personalidades que se han dedicado en cuerpo y alma al arte, ¿no? Cuando tú vas a un Museo del Prado, a un Museo Arqueológico de Córdoba, cuando vas a cualquier lado y ves esas obras de arte creadas incluso hace miles de años, ves cómo lo que ha hecho el ser humano siempre ha sido pretender imitar a esa naturaleza. Entonces, un festival como Flora, evidentemente, no puede desligarse de esa gran maestra que es la naturaleza.
Tú ya has estado otras veces aquí, ¿verdad?
Sí, llevo ya, creo que es la cuarta vez que vengo, siempre ligado al festival de una manera pues, muy bonita, porque bueno, pues, una vez para escribir una columna para el diario El País, de mi columna de jardinería dominical, también intervine en un par de conferencias, en una obra de teatro, y bueno, siempre como que para mí Flora es motivo también de alegría, ¿no? Es un contrapeso a esos patios de mayo cordobeses en pleno mes de octubre, cuando todavía además el tiempo nos acompaña y todavía hay muchas flores.
María, es la octava edición, pero para los oyentes que no lo sepan, ¿cómo nace todo esto? Cuenta el origen, por favor.
Bueno, pues es un proyecto que no solo es único por lo que cuenta, sino precisamente por su origen, porque surge a través de una iniciativa privada.
Privada, sí, sí.
Sí, Cizay Cultura, que, bueno, que tiene un sueño, una utopía, que es generar, crear este festival loquísimo, que no existe en ninguna parte del mundo, sobre arte floral contemporáneo y botánica contemporánea. Y así arranca en 2017 Flora, impulsado por Cizay, y lo mágico es que, siendo un proyecto, como digo, marcianísimo, que venía de fuera, poco a poco hemos conseguido que las instituciones, empezando por el ayuntamiento, lo hagan suyo. No solo las instituciones, sino yo diría que casi toda la ciudad, ¿no? Porque hemos conseguido generar, bueno, extender nuestras raíces y generar una energía diferente en otoño en Córdoba.
José María, alcalde, con un festival como este, ¿qué modelo de ciudad se propone? ¿Qué Córdoba se construye con estas iniciativas?
Pues mira,
yo me saco el sombrero, ya lo he dicho antes en público y lo repito, de verdad.
No, yo siempre he dicho que es de las mejores iniciativas que yo me encontré cuando llegué a la alcaldía y que evidentemente tratamos de potenciar, porque es así. Pero mira, yo te diría dos características que creo que implican ciudad, ¿no? Una, la creatividad. Y lo digo con un ejemplo, precisamente de Flora. Vino hace unos años el que lleva toda la jardinería de la Casa Real Británica, una persona de fama mundial, y fue el primero que tuvo que trabajar.
¿Era un tipo muy estirado?
No.
Era un físicamente era un tío alto y que imponía.
Pero no estirado.
No,
era un amor. Shane Connolly.
Curiosidad.
Exactamente. Y él fue el primero que tuvo que estrenar el Patio de los Naranjos. Y cuando se vio en el Patio de los Naranjos que tenía que hacer su creación, nos decía María que su comentario fue: a ver qué hago yo ahora aquí. Porque, claro, ante esa inmensidad de maravilla de la historia del arte, pues. Entonces, eso nos llama a reflexionar sobre que tenemos que seguir creando. Nosotros tenemos un patrimonio único en el mundo, son cuatro declaraciones de patrimonio de la humanidad.
Sí.
Lo que tenemos es porque lo han creado antes y este festival lo que nos ayuda es a seguir creando en la actualidad. Y luego, en segundo lugar, un criterio de sostenibilidad.
Pero yo es que creo que lo que dice el alcalde es muy interesante porque, claro, tú en un secarral o en un pueblo feo pones cuatro tiestos y ya está, ya has hecho el trabajo, ¿no? Pero claro, embellecer la belleza. O sea, una ciudad tan bella como Córdoba, con unos monumentos tan bellos que acogen estas instalaciones, es un reto de envergadura, María, ¿eh?
Sí, efectivamente. Muchos artistas, sobre todo los que trabajan en el Patio de los Naranjos de la mezquita, eso, se sienten abrumados, ¿no? Y nosotros los traemos sobre el mes de abril o el mes de mayo, ellos hacen un viaje previo, no solo para conocer el patio, sino para conocer la ciudad y para empaparse un poco de cómo se vive aquí, porque muchos de ellos no conocen Córdoba. Y te podría decir que no me viene ahora mismo ninguno a la cabeza que no se haya ido absolutamente fascinado
claro.
de primero de la ciudad y luego del festival en sí.
Qué pena que sea arte efímero, sí. ¿Verdad? Sí. Porque sí. Supongo, me imagino que cada año sí. Aparece esta duda, decir, no podríamos dejar lo del otro. No,
claro.
Es arte efímero.
Es arte efímero y precisamente yo creo que eso es uno de los logros del festival, hacer un proyecto diferente cada año. No solamente las instalaciones, sino la mayoría del programa de actividades que tenemos en paralelo al festival se realizan de manera site specific, porque lo que nosotros decimos es que tienes que venir a Córdoba para ver lo que pasa en Flora ese año. El año que viene vendrás y te encontrarás otra cosa totalmente diferente.
Pues vamos a hacer una cosa. Vamos, sobre todo para los oyentes que están escuchando la radio y que tal vez no conozcan esta iniciativa y que les entren ganas de venir. Este festival consiste en colocar en 5 edificios, en 5 patios, 5 actuaciones artístico-paisajísticas que son muy diferentes. Esta mañana hemos paseado más de 2 horas con María para verlas todas con detalle, pero también lo ha hecho nuestra compañera de Radio Córdoba, María Eugenia Vílchez, y yo creo que con su retrato nos haremos una idea bastante precisa de qué nos podemos encontrar.
My name is Wagner, I'm a florist. I'm based in London, but I'm originally from Brazil.
Los artistas que participan en Flora llevan días trabajando en Córdoba. Sus obras, diseñadas minuciosamente, están impregnadas del espíritu, de los sonidos e incluso de los colores y olores de la ciudad.
Pastos y salvias y helenios y gauras.
It's a lot of dried grasses.
Estamos utilizando material seca, sobre todo, y esparto, justamente.
Amo las pilistras porque conectan muy bien con el bambú, con sus intensos colores.
El artista brasileño Wagner Cruz ha invitado incluso a los niños de San Andrés a recuperar juegos infantiles saltando entre las cañas de bambú de las que está compuesta su instalación.
Mi objetivo con la instalación es la celebración del agua. Córdoba históricamente ha tenido una gran tecnología para el uso del agua.
En el patio de columnas del Palacio de Viana, Cruz ha generado un diálogo entre vegetales del mundo y el agua.
El nombre de la instalación es Flying River. Con sus afluentes llega a todos los países, no solo a Brasil.
Es el compendio de todas sus vivencias y de su amor por la naturaleza. Naturaleza amenazada, frágil pero a la vez resiliente, que Ike Frama refleja en el patio del Palacio de Oribe.
Llanuras, horizontes, calor, todo seco. Quería recrear esa naturaleza, que no es todo siempre es verde.
A veces las plantas no tienen colores, pero sí raíces y semillas que se multiplican.
Por ejemplo, mi instalación se llama Semillas Nómadas, y entonces son las semillas que han crecido pues dependiendo de las condiciones climatológicas, donde menos te lo esperas.
Que cambian el curso de la historia, como él, de su vida.
Bueno, mi pasado es que ejercí 10 años de enfermero. Llevo ahora ejerciendo de florista 8 años. Siempre la gente me lo pregunta y creo que es como de forma inconsciente la naturaleza y las flores formaban parte de mí. Vi el momento en el que podía ejercer y estudié, me formé y aquí estamos.
En esta edición de Flora los artistas reflexionan sobre el futuro y todos parten de ese lugar común. Emilio Ruiz Mateo es el director artístico de Flora.
Entonces, la idea era que los artistas no pensaran en el futuro distópico, por así decir, sino que pensaran qué es lo que la naturaleza te puede enseñar para que ese futuro sea mejor.
Paula Anta nos recibe en el patio principal del Museo Arqueológico de Córdoba en una propuesta de poesía vegetal donde historia y futuro se dan la mano.
Entonces me interesaba mucho la idea de sanación, de curación, de el sentido más amplio de los cuidados, ¿no? Así que todas las flores, las plantas que están dispuestas en esta instalación son plantas medicinales y curativas.
Y en el corazón de la mezquita, Michael Putnam reserva el lenguaje universal de las flores para un lugar por el que pasan más de 1 millón de visitantes al año, venidos de todo el mundo.
I've really tried to hone into detail.
Estamos prestando mucha atención al detalle y sobre todo tejer la historia de la mezquita dentro de los tapices que estamos creando.
The biggest inspiration was the mezquita.
Escondida en el patio más pequeño del Palacio de la Merced encontramos la obra de Gabriela Salazar, la musa de las flores. La magia de esta mexicana ya está hecha. La luz se enreda entre las plantas hasta llegar al reloj de sol que le da nombre para convertirlo en un jardín sin tiempo, en el Edén.
Que esta es una instalación muy mágica que está hecha pensando en que pueda mover muchas emociones y sobre todo la conexión que el ser humano tiene con la naturaleza y con Y pues con esa inteligencia divina de la que somos partes.
Y en el origen de todo, el hogar, la infancia, las mujeres, las madres.
Bueno, la verdad es que mi madre siempre ha tenido una relación muy, muy directa con la naturaleza, siempre nos llevaba a las montañas, siempre tenía plantas en casa.
Yo cuando era pequeño iba a los cementerios, mi abuela, mi tía me obligaban a ir al cementerio a hacer arreglos florales.
Bueno, el primer contacto obviamente fue en mi casa, en mi infancia, con mi madre y con mi abuela, que son amantes de la naturaleza y de todo lo que es parte de la creación. Siempre crecí rodeada de esa admiración profunda por la naturaleza.
Un lugar común en el que todos aprendimos a valorar la naturaleza y también a cuidar de ella para el futuro.
¿Cuántas cosas, verdad? La naturaleza, el hogar, el tiempo, el futuro, las conexiones, la emoción y lo del cementerio. Yo, fíjate, Eduardo, esta mañana lo hablábamos, ¿no? Una amiga nuestra dice, bueno, os dejo un rato durante el paseo y me voy a un tanatorio. Yo pensaba, hostia, las flores son para cuando alguien se muere y para cuando alguien nace o se casa. ¿Eso siempre ha sido así, esa ambivalencia en el significado de las flores o qué?
Pues, Carlos, es un nexo muy antiguo. Se podría decir que es un nexo que viene ya desde incluso el Antiguo Egipto. Yo tengo un gran amigo, un buen amigo que es José Manuel Galán, uno de los mayores egiptólogos que hay a nivel mundial, y me explicaba una vez cómo la palabra Ankh, A-N-J, denotaba lo mismo, vida que muerte. Muerte que flor. Que vida, perdona. Y entonces era una manera, era cuando tú regalas flores a una persona muerta, es la misma palabra, vale. Y lo que tú estás denotando es que le quieres dar la vida a alguien que ha muerto. Entonces es la misma palabra, Ankh, para esa flor y para esa vida. Entonces, qué cosa más bonita, ¿no? La ofrenda floral siempre ha estado presente.
Pasan cosas muy bonitas, ¿no? Hablando de conexiones, a mí ya sabes que me gusta jugar con las palabras. Claro, estamos hoy aquí celebrando Flora desde la Sala Oribe, en cuyas letras o con cuyas letras podemos construir los verbos oír y ver. Y está muy bien oír a María Eugenia, que nos ha contado estupendamente Flora, nos lo ha contado muy bien, pero es que hay que verlo.
Hay que verlo, hay que verlo. Hay que venir a Córdoba y verlo, efectivamente. ¿Qué te pasa, Cronos?
Pues que estaba escuchando a Eduardo y me obnubila. Y ¿cómo se llama tu oficio, Eduardo?
¿Jardinero?
Jardinero, vale. No, la primera vez que lo oigo. He pensado que tu oficio se va a llamar de otra manera, porque tienes un grado superlativo en el conocimiento de las plantas. Entonces creo que tu nombre tenía que ser plantígrado.
¿Tal cual? Sí.
Plantígrado.
¿Sabes? Grado sumo.
Claro, grado sumo de plantas, plantígrado. Y Carla, tengo una propuesta
para
hacerte.
¿Qué te pasa? ¿Una propuesta de qué?
Un concurso que os quiero hacer. ¿Os acordáis de los chistes de se abre el telón? Y se decía una cosa y luego se cerraba el telón y había que adivinar lo que salía dentro.
Sí, eran desiguales, ¿eh?
Bueno, pues espérate ahora. Si eran desiguales, espérate ahora. Entonces, os voy a hacer, para que tengáis conocimiento, me he inventado unos, se abre el telón, pero solamente específicos en plantas, en flores,
¿ah, sí?
Árboles, hierbas, lo que sea, ¿vale?
Venga.
¿Queréis concursar?
Va, venga.
Vale.
Pues, todos, ¿eh?
Se abre el telón. No hemos encontrado sonido de telón.
Bueno, es una puerta.
Hemos puesto puerta porque la serpa...
También sirve.
La serpa parece que tiene muchos recursos, pero en algunas cosas pues fallamos. No pasa nada. Se ha abierto el telón y aparece una señora mayor, una abuela, con una tarta de cumpleaños, donde las cifras de su cumpleaños es 451. Se cierra el telón. El cierre ha sido brusco.
¿Qué hay que hacer?
Pues ahora hay que adivinar qué planta es.
La siempre viva.
¿Tú qué dirías,
muy
alcalde?
Muy bien.
¿La siempre viva?
Claro.
Bueno, ¿vale?
451 años.
Mini punto para Isaías. Se abre el telón. Y aparece un señor que va caminando por el monte con Rafael, el gran cantante. Y el señor le pregunta a Rafael, dice, ¿ese arbusto cómo se llama, Rafael? Se cierra el telón. A ver, ahora Isaías.
Yo tengo medio minipunto ya.
A ver, Rafael, escándalo, el tamborilero, ¿qué pistas, María José? ¿Qué? ¿No?
No caigo.
Eduardo,
voy.
Eso es encina,
¿Cómo?
Quedar, como dijo el otro día, quedar por encina. No sé, encina.
¿Qué planta es esta, Rafael? Y él le dice, Es sándalo.
Estaba a punto, no iba mal. Cerca. No iba mal, no iba mal.
La planta es sándalo. Isaías, ¿aquí qué?
Me ha gustado, me ha gustado.
Se abre el telón. Y aparece un señor y hace ja, 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 ja. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la planta?
Cinco. Jazmín. Jazmín.
¿Ninguna opción?
Cinco en rama.
No, son cinco jazz, ¿no?
Jacinco.
Jacinto.
Madre mía, qué difícil. Pues sí.
¿Queréis una más o...?
La última.
La última. Venga. Venga. Se abre el telón. Y aparece un señor inglés que está comiendo en un restaurante unas gambas y dice: oh, this crumbs is not good. Se cierra el telón. Es un poco inglés, ¿eh? ¿Cómo se llama? El árbol.
El árbol.
El árbol.
Es un árbol.
No tengo ni idea. Hostia.
Roble, por decir algo.
No.
Fresh, no.
Ah.
Oh. Por favor.
Salgamos del jardín.
Salgamos del jardín. Sí. Eduardo, ¿cuántos tipos de plantas, flores existen y cuántas se calcula que nos faltan por descubrir?
Pues ese es el gran reto, ¿no? Porque el planeta Tierra pensamos que el ser humano lo ha hollado, lo ha descubierto.
En el fresno, perdona.
El fresno, sigue, sigue, sigue. El fresno y no hay dolor. Pues el punto de las plantas, mira, en torno a 500.000 de especies ya camino, vamos, de descubrir, ¿no? Ese número. Pero hay que pensar en regiones como la Amazonía e incluso en Europa se siguen descubriendo plantas. Entonces todavía nos quedan por descubrir un porcentaje que oscila pues alrededor del 10%, ¿no? Hay autores que lo reducen, otros lo amplían, pero realmente yo, por ejemplo, sin ir más lejos, hace 2 años estuve en Sudáfrica con unos colegas botánicos y descubrimos una planta que se creía que estaba desaparecida. Uh-huh. Plantas que dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que una planta desaparezca o que no se conozca? Bueno, pues hay todavía muchas regiones que están por descubrir y muchas plantas que todavía no conocemos su existencia.
María, ¿cómo es el casting para elegir los artistas que participan cada año?
Buena pregunta, pues...
¿Está no sé. Risto Mejide?
Dentro, ¿quieres decir si tenemos un Risto Mejide?
Sí, sí, bueno, seguro, o igual está él diciendo...
No, tenemos uno específico de arte floral y botánica, que no sé cómo lo llamaría, pero igual ¿sabes? Se le puede buscar un nombre así.
¿El Risto Mejide de las flores?
Perfecto. No, trabajamos como de un año a otro. O sea, nosotros ahora mismo estamos con la selección de 2026 y los artistas de las instalaciones vienen por invitación directa. De las 5 instalaciones son 4 figuras incontestables de la botánica o del arte floral contemporáneo que, bueno, que pueden navegar entre las bellas artes o lo más floral en función del perfil. Y el quinto artista surge de una convocatoria uh-huh. abierta a artistas y colectivos noveles de todo el mundo. Lo llamamos Patio Talento y lo que hacemos es que seleccionamos una propuesta y esa propuesta ganadora la ponemos a competir con los otros 4 grandes, porque creemos que es una manera muy honesta de darle la oportunidad a un artista, a un colectivo novel de empezar a trabajar. Uh-huh. ¿No?
Alcalde, y el eco fuera de la ciudad, quiero decir, la municipal es la escala de la política más próxima y uh-huh. más en contacto con la ciudadanía. En estas 8 ediciones, esta octava de Flora, ¿cuántas ciudades de Andalucía o de fuera de Andalucía o del mundo se han interesado por cómo se monta esto? Porque estoy seguro que han sido unas cuantas.
Bueno, sí, y algunas que han intentado incluso ver si podían captar
¿ah, sí?
el Festival Flora, aunque María es muy discreta, pero vamos, eso no lo encontramos también.
Pero, son muchas. Pero cerquita de las que querían captar.
Bueno, cerquita, bueno, dentro de España.
Vale,
vamos a dejarlo ahí.
Esto cerquita.
Y sí, es normal, porque mira, primero que esto tiene un componente artístico único en el mundo, sí, no hay sí, otro sí. festival como este. En segundo lugar, porque a la población, a los cordobeses, ya antes de entrar en lo de fuera, a los cordobeses nos fascina. Es decir, la inmensa mayoría del público que vas a ver, la gente que se acerca, somos nosotros mismos que vamos a verlo y lo vivimos. Y luego porque es evidente que tiene un impacto, ya no solo en las cifras de turistas que vengan, sino de marca. Tú lo has dicho muy bien, sí, al sí. principio, ¿no? Del valor que le aporta a una ciudad tener un festival de estas características, con lo cual sí, ha habido mucho interés y también ha habido otros certámenes que han surgido más modestos, algunos incluso en la provincia de Córdoba, que han empezado a interesarse, y eso sí me parece
pues
muy
está
positivo,
bien, sí, ¿no?
En el arte de la flor. Como
replicarlo, que también, replicarlo, claro. Sí, sí.
Y además tiene en estos dos aspectos, por un lado, como ha dicho María Eugenia en el reportaje, el hecho de que las personas, bueno, los cordobeses y cordobesas conocemos muy bien el mundo de las flores y tenemos esa relación sentimental que hablábamos con Eduardo Barba, de que hemos estado con nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros padres cuidando las flores, quitando, ¿no?, esos trocitos, hemos vivido los patios muy de cerca y tenemos una conexión muy especial. Y porque Flora, en esta octava edición, ya está ocurriendo, hay patios de Córdoba que tienen flores del festival, porque cogen sus esquejes y después los dejan en casa, y está siendo un semillero de artistas florales. O sea, está generando artistas que fueron asistentes en su momento de los artistas, ¿verdad, María? Y que ahora han venido a Patio Talento y de pronto ya entran en el mundo del arte contemporáneo.
Sí, total. O sea, nosotros intentamos siempre ir como cerrando círculos y creo que lo más fundamental que hay que entender para entender Flora es que somos un proyecto de ciudad y que nuestro trabajo fundamental es mejorar la ciudad, poner a Córdoba en el panorama internacional del arte floral y de las botánicas contemporáneas, y luego igual que traemos al mejor talento, generar talento es como una obsesión. Y todo para nosotros todo eso entra dentro de la sostenibilidad. O sea, no solamente es eso, la búsqueda del talento, el talento local o el talento de la provincia, trabajar con empresas de cercanía, con talleres de aquí de la ciudad, de la provincia, intentar que todo el material vegetal que traigamos este año, solamente de todo lo que tenemos, hay dos o tres flores que hemos tenido que comprar fuera de España, vaya. Y luego todo el trabajo que hacemos a nivel social, de una manera también muy transversal, pues trabajamos con muchos grupos de personas en riesgo de exclusión. Llevamos unos años enfocándonos mucho en el público infantil con un certamen específico.
Esta mañana hemos visto centenares de niños. Bueno, había que apartarlos casi a manotazos, porque es que había muchísimo público infantil.
Sí,
de verdad.
Sí. O sea, yo creo que es un proyecto que siendo, como decía antes, lo marciano que podía resultar hace 8 años, la ciudad lo ha cogido y lo ha cogido y lo ha hecho suyo. Y somos ya como una fiesta casi, ¿no? Alcalde, como una fiesta.
Sí, es parte del calendario.
Sí, sí.
Córdoba siempre ha tenido sus fiestas principales en primavera, pero es verdad que el otoño está creciendo mucho y Flora se ha consolidado como un evento donde, ya digo, nosotros somos los primeros que participamos. Y hay una parte muy interesante que es los colegios no solo con visitantes, es que hay una edición que es Flora Mini.
Sí.
En los colegios están creando instalaciones
Flora Mini.
Florales. Flora Mini, los colegios crean instalaciones florales, hacen su pequeño concurso, pero sobre todo es una forma de educar a los chavales, a las chavalas, interesantísima.
No son florales exactamente, porque ellos no trabajan con material vegetal, lo que les pedimos es que trabajen con material reciclado.
Vale.
Y sí que se valora dentro de ese certamen, que este año ha sido 10 coles, se valora lo que valoramos nosotros con las instalaciones grandes, la adecuación a la temática, a la especificidad, la adecuación al patio, por supuesto la creatividad y la sostenibilidad. Y este fin de semana a todo el que esté por aquí por Córdoba le invitamos a que se pase, porque la verdad es que estas 10 instalaciones son una maravilla.
Merece toda la pena. ¿Qué te pasa,
Javi? Que lo mismo encuentra un fresno.
No seré yo el que te corrija, que eres el director del programa, pero igual sí.
Apartar a manotazos.
Dilo.
Claro, no, mira la UBI. Sí. Has dicho, había tanto niño que había que apartarlos a manotazos.
Pues no es así, no, Francino.
No es legal.
No es así, no.
No es legal eso.
Ah, bueno, que no sea legal, pero que era así.
¿Has apartado niños a manotazos con esa mano que tienes tú?
Pero con suavidad. ¿Me dejáis pasar? Ya está,
abrazos.
Simplemente.
Ah, pues claro. Ah, no, claro. Manotazos, apartarlo claro. Con suavidad y con educación. No.
Oye,
mismo.
Eduardo, Flora muestra seguramente el nivel más alto de creatividad, de talento, de imaginación en lo que podemos considerar arte floral o derivados. En la pequeña jardinería doméstica, ¿se pueden hacer obras de arte también? ¿Tú tienes alguna en casa? ¿Tú cuántas plantas tienes en casa?
Pues mira, yo tendré unas 250 especies diferentes en casa. Y parece que hay muchas, pero a poco que te pones, empiezas a contar.
¿Pero cómo es tu casa?
No es grande, no es una casa grande, no, para nada. Pero es verdad que ya
descampado.
Cuando tienes una...
descampado.
A eso lo he contado. Pues Claro, en cuanto tienes una pequeña terraza, en cuanto ya metes alguna planta dentro y empiezas a contar, claro, un jardinero empieza pues con ese gusto, ¿no? Y una de las cosas que yo me fijo mucho siempre es en esa jardinería tradicional, que es bellísima, ¿no? Por ejemplo, la jardinería que hacían las abuelas, ¿no? De siempre, que con mucho gusto muchas veces conjuntaban aquí un clavel, aquí una azucena, y de repente creaban un pequeño micropaisaje que era digno de admiración, ¿no? Yo me fijo mucho en esa jardinería popular porque de ahí también se sacan ideas.
Aquí hay que compartir experiencias personales con las plantas, con las flores. ¿Empieza tú, Isaías?
Pues mi madre no sé cuántas especies tenía, pero sí que tenía la casa llena de tiestos y hablaba con las plantas. Y yo tengo buena mano con las
hablaba
plantas.
¿Hablaba con las plantas?
Hablaba, sí, sí, sí. Me decía qué bonita estás, qué te falta. Sí, hablaba con ellas, conversaba con ellas. Y yo tengo buena mano y no tengo ni puñetera idea de por qué. Uh-huh. Pero sí que lo que planto se suele dar bien, sí.
¿Y tú, María José?
Y yo, mi abuela le cantaba, le hablaba y le cantaba.
Joder, esto
también
es un grado más.
Y claro, esto era diario, un esto, trabajo de un par de horas.
Esto va para arriba, ¿eh?
Yo no le canto.
A ver qué te toca a ti.
Yo por ahora no canto, ni hablo con ella.
Pero tienes.
Pero tengo la jardinería exactamente la que decía Eduardo, la de las abuelas, porque tengo bastantes, pero la hace mi suegra. Yo no tengo ninguna mano con las plantas, pero mi suegra sí, y tengo ese tipo de jardinería que estoy de acuerdo contigo, que es bellísima.
Yo paso palabra porque soy un lerdo en la materia.
No,
es
tú,
así.
Tú apartas a manotazos las plantas.
Es así, no, Dios no me ha llamado por este camino.
A lo mejor.
Esta mañana, comentábamos que os contaba no sé a quién lo que se dice aquí de tener la uña verde.
Eso, sí. Que muchas mujeres verde, tienen, ¿no? La uña
que
verde.
Es,
sí.
Esa capacidad, pues como Isaías, tendría la uña verde, ¿no?
Sí.
Esa
no sé si la tenía verde, no se la recuerdo porque siempre llevaba las uñas muy
digo,
bien pintadas.
Tú mismo tendrías la uña verde porque tú eres capaz de que te crezca cualquier cosa.
Sí, bueno, cualquiera no, pero sí.
¿Y tú, Javi? ¿Tú cómo te manejas?
Yo he comentado antes con Edu, yo tengo, soy uniplántico. O sea,
uniplantigrádico.
Uniplantigrádico de estos. El otro día le enseñé las fotos y esto es verdad, lo puede decir Edu, me encontré un cactus, lo que yo pensaba que era un cactus, que ahora ya sé cómo se llama porque le he enseñado la foto a Edu, al lado de unos containers y lo vi allí y dije, no te puedo dejar solo. Y me lo subí a casa, que yo vivo en un piso alto y él se defendía porque claro, que te rapte un viejo gordo, pues el cactus se defiende, me pinchó como 15 o 16 veces en el trayecto del ascensor. Cuando así dije, bueno, cuando se haga la casa ya está. Y llegué, le eché agua, lo que yo pensaba, porque yo pensaba, digo, ¿cuánto tiempo llevará sin beber este pobre cactus? Y le eché agua y le he preguntado a Edu, en primer lugar, no es un cactus, me ha dicho que es una fangoria. Como el...
euforbia.
Bueno, euforbia yo lo voy a llamar fangoria porque me parece más fácil de memorizar. Y lo tengo en casa y me ha dicho que puede sobrevivir, que le he salvado la vida a un cactus.
Pero además que sepas una cosa, el falso cactus te picó o te pinchó, entre otras cosas porque hay aspectos de las plantas y de las flores que no conocemos. El otro día en Todo por la Radio, no sé si lo escuchaste, hablamos con Ana Morales, que es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales, y le preguntamos, oye, ¿las plantas de verdad emiten sonidos? Es decir, ¿podrían estar hablando sin que las escucháramos? Y mira lo que respondió.
Sí, y de hecho lo hacen de alguna manera, ¿eh? Cuando están estresadas por falta de agua, daño físico o por infección, generan pequeños pulsos ultrasónicos, típicamente entre 40 y 80 kilohercios, fuera del rango audible para nosotros. Estos impulsos serían como clics o pops, como... breves, detectables con micrófonos especiales.
¿Y cómo hacen ruidos si no tienen cuerdas vocales?
Claro, ¿qué aparato hacen? Fonador.
Pues
claro.
Mira, el sonido procede del sistema vascular, a ver si lo digo bien, es el xilema, ¿vale? Xilema, que es como una especie de sistema de cañerías de la planta, ¿vale? Es una red de tubos, podemos decir, por donde circula el agua desde las raíces hasta las hojas. Y cuando esa columna de agua se interrumpe, se forman burbujas de aire que al colapsar liberan una pequeña onda de presión. Y ese microestallido genera el sonido ultrasónico. Emiten sonidos distintos según el tipo de estrés. Una planta cortada produce un patrón diferente al de una deshidratada. Incluso un algoritmo de inteligencia artificial puede distinguir entre ambos.
¿Quién escucha esos sonidos?
Pues algunos murciélagos, roedores, insectos, incluso otras plantas. Vamos a intentar escuchar ahora. Se trata de una especie de traslación a una frecuencia humana del sonido que emite la planta. Pues así suena una planta, ¿qué os parece?
Bueno, parece muy bien.
Es un zapateado, ¿eh?
Parece muy bien.
Es un zapateado.
Yo no sé si las escuchamos, pero es que las plantas tienen inteligencia, tienen memoria y lo más importante, y eso Eduardo no me corregirá, existimos gracias a ellas. porque hace 500 millones de años salieron del agua, se arrastraron a la Tierra y llenaron la atmósfera de oxígeno para que pudiéramos respirar. Si no, no estaríamos ni tú ni yo aquí. Bueno, no me miro con esa cara.
Ya, o sea, que esté yo ya es un mérito.
Ya. Y por cierto, lo que no sabían las plantas cuando hicieron posible que existiéramos es que el ser humano se convirtiera a veces en lo que se convierte. Y es casualidad, estando hoy en Córdoba y hablando de lo que hablamos. En Alemania, una flor es la gran protagonista de esta semana. ¿Una flor o una planta? No lo sé. O más bien, el robo de esta planta. En el jardín botánico de Dortmund. Pesa más de 20 kilos y huele fatal. Pero la han robado no sé para qué. Corresponsal Carmen Viño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se llama la Interfecta, lo primero?
Se llama David.
¿Tres?
Se llama David la planta. Es una planta extremadamente rara, de floración espectacular. Es una Titanarum, que vivía en el botánico de la ciudad de Dortmund, como decías. Se trata de una planta que desprende un olor nauseabundo, por eso también se la conoce como la flor cadáver, y cuya rareza precisamente atraía a miles de personas hasta Dortmund, hasta ese botánico. Bueno, pues son unos desconocidos, han desenterrado de su maceta el tubérculo, que pesa entre 20 y 30 kilos de peso. Después volvieron a rellenar el sustrato, con lo cual no saben muy bien cuándo ha podido ser robada. Se han dado cuenta pues hace poco, ¿no?, los responsables del botánico. Es una planta muy curiosa porque solo florece cada pocos años, durante unos pocos días. Y además lo hace de una forma espectacular, ¿no? Dicen que es la mayor inflorescencia de todo el reino vegetal y con un intenso olor a carroña, ¿no?, como a carne putrefacta. La de Dortmund además era especialmente exitosa porque había florecido en 2018 y 2021. Y también este año David había vuelto a florecer en 2025. Una flor de más de 2 metros de altura que se había marchitado a finales de septiembre. Entonces, después de eso, lo que hicieron fue tapar el tubérculo para dejarlo en reposo, cubrirlo con tierra, y bueno, se han encontrado pues que lo han sacado a paladas de allí. Están afectadísimos en el botánico en la ciudad. Espera que los ladrones se arrepientan y devuelvan la planta. El valor material es muy difícil de cuantificar. Claro, este tipo de plantas está en peligro de extinción.
Eso quería preguntarte, porque, en fin, eso puede ser para un coleccionista o para alguien que lo haya encargado y quiera pagar dinero. Yo no sé, Eduardo, ¿esto sería una raflexia?
No, la raflexia es muy parecida, es una prima
también
hermana.
También huele como el culo.
Una
también,
prima hermana, o sea, en el sentido del mal olor, vale, ¿no? El Amorphophallus titanum, que se podría traducir literalmente por falo deforme titánico, tiene un nombre.
Uy, he visto una porno,
sí, es que
se llamaba así.
Tendríais que ver la fotografía de la planta de David.
Bueno, pues este Amorphophallus tiene la peculiaridad de esa floración esporádica que puede no ocurrir todos los años. Y claro, cuanto mayor es el órgano subterráneo, mayor es esa inflorescencia, que es enorme y que tiene un hedor, sobre todo al atardecer y al anochecer, porque atrae, pues eso, precisamente a moscas.
Pero tú tenías noticia, o tenéis alguien noticia de que exista existan redes organizadas de robos de plantas y
bueno,
de flores.
Bueno, por desgracia en los jardines botánicos hay más robos, sí, de lo que parece, sí, porque hay muchos coleccionistas y a veces quieren tener, a veces simplemente una hoja de una planta distinta para su herbario y otras veces el ejemplar, sí, vivo, un esqueje o en este caso el órgano de reserva subterráneo.
Pero este superphalus que dices, ¿cuánto puede costar?
No lo sé, porque realmente es una planta muy difícil de conseguir. No es que tú ahora te metas en internet o vayas a un vivero y digas, oye, quiero un Amorphophallus. No, no la vas a conseguir tan fácilmente, así que seguro que su valor será elevado.
María, pero aquí en Flora también tenéis una preocupación, no tanto porque la gente se lleve, sino no toque, claro, porque estamos hablando de... Es como tocar las meninas, ¿no?
Bueno,
sí. Conviene no tocar,
¿no? No, y que se lleve también. Sí. Porque tú me contaste una cosa esta mañana, por favor, de la edición anterior, repítelo. Que
¿me
yo
vas
no
a hacer contar eso?
Lo de la calabaza o algo parecido, sí, sí, claro.
Sí, a ver... Yo en general soy una persona bastante pacífica, ¿verdad? Pero es cierto que a veces me pongo muy nerviosa durante la exhibición del festival porque hay personas que con toda su buena intención o lo que sea, pues consideran que como eso está en un espacio público, pues es también mi flora es público, pues que los elementos también son públicos y tal. Entonces, yo el año pasado acabé peleándome con un señor en el patio de los naranjos de la mezquita catedral que se había llevado una calabaza magnífica. Yo estaba en una visita, no sé si era la visita institucional o una visita que no, en la que no podía perder la compostura, pero de repente yo vi a ese tipo y salí escopetada, hice así, ¿sabes? Y el tipo me decía, ¿qué haces? Y yo, hombre, ¿cómo que qué hago? ¿Qué hace usted?
No se puede tocar.
Pero bueno, es...
Es una excepción.
Es una excepción, efectivamente. ¿No? Sí, el público de Flora es maravilloso, es súper fiel. Y bueno, de hecho es que la mayoría de público que viene a una edición luego siempre está repitiendo. O sea que aquí somos como una... Flora es como una gran familia.
Alcalde, 200.000 visitantes es como empezar a pensar, ya sé que es muy recurrente y muy pesado, ¿en el peligro de morir de éxito?
No, yo no, en absoluto.
Vale, vale.
Es verdad que porque esta es una iniciativa muy original, hay que decir, y más allá de la cifra, primero nosotros tenemos mucha capacidad para acoger a visitantes. Está bien repartido a lo largo de toda una semana. Y luego yo creo que la originalidad que tiene Flora, que no lo hay, es que no hay nada igual, hace que no podemos morir de éxito. Yo creo que es más nuestro deber. No es crecer, porque yo creo que el otro día hablamos, ya estamos en un nivel muy bueno, no queremos crecer más.
Cinco patios, sí es, cinco intervenciones y ya está, no más.
Pero sí es preservar, es decir, nosotros no podemos hacer que esto se pierda ni por morir de éxito ni por abandono. Yo creo que es algo único que debemos cuidar.
O sea, yo creo que es importante que mantengamos las cinco instalaciones, que no sean más instalaciones, y es cierto que las instalaciones son un poco el escaparate de Flora, pero lo realmente importante que tiene Flora por esa cosa que tenemos dentro del proyecto de Cizay Cultura, de dejar pozo, es ese programa de actividades en torno a pensamiento o diferentes disciplinas artísticas que hacen que, bueno, vale, nosotros estamos aquí durante 11 días, pero queremos dejar esa huella durante el resto del año, ¿no? Y que la gente se plantee cuestiones, pues eso, como que puede haber un futuro mejor si nos fijamos más en la naturaleza o el medio ambiente, o efectivamente, como tú comentabas antes, que las plantas tienen inteligencia, que son capaces de resolver problemas complejos.
Y luego, si me permites, porque en Córdoba, Córdoba era la ciudad idónea, porque nosotros tenemos el Festival de Patios, que es Patrimonio de la Humanidad. Es una fiesta de esa flor cuidada al estilo tradicional durante todo el año para exhibirla durante una semana. Y Flora ha logrado que llevemos esa tradición del cuidado de la flor histórica en la ciudad, en el patio, al siglo XXI, al arte contemporáneo.
A la modernidad.
Y a llevarlo a la modernidad.
Oye, 200.000, es que aquí soltamos cifras. Sí, claro, sí, 200.000 en una ciudad de 300 y pico mil, ¿no?
125.000.
Claro, es que es como si Madrid de repente organizase cualquier cosa recibiese en cinco días pues a 2 millones y pico de personas.
No, no.
Es decir, no, pero esa es la proporción. Lo que mueve un evento como esto. ¿No?
Sí. Oye, lo de las frases y refranes relacionados preparad un segundito, que lo prometido es deuda, venga.
Tengo yo una banda que me trae por el camino de la locura, queriendo ser salvajes, la vida se hace menos dura. Y al ritmo de la noche, destellos de alegría, hagamos los honores. Me llamó la primavera pa' que le enseñe cómo se hacen las flores. Pa, pa, pa.
En Ser Podcast.
I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden.
Faltan 5 minutos para que sean las 5 de la tarde y para que terminemos esta primera hora de ventana especial que emitimos desde Córdoba, desde la Sala Oribe. Lo prometido es deuda. Dentro de un ratito Isaías Lafuente nos someterá a todos a examen en la unidad de vigilancia lingüística, pero antes frases hechas y refranes construidos en relación con plantas y flores. Y Eduardo, también te quiero escuchar.
Y algo más, porque claro, esta mañana hemos visto muchas flores, pero es que lo que es un verdadero jardín es nuestro registro civil. O sea, en el registro civil predominan las rosas y las margaritas, hay unas 170.000 en España, después las violetas, los jacintos y jacintas, las hortensias y los hortensios, que hay 240 en España.
¿Hay hortensio?
Yo nunca lo había oído, sí, como narcisas y
¿Hay algún hortensio aquí?
No, no, creo que bueno, no ha venido esta tarde. Y después, este jardín se va repoblando con flores más jóvenes. Las últimas en llegar son las dalias. Hay unas 2.600 con una media de edad de 23 años. También tenemos jazmín o yasmín. También tiene una media edad de 20 años. Y las últimas en llegar son las lilas. Hay 800 y no llegan a los 20 años. Es un nombre que se está poniendo de moda. Lila. Estas lilas están en la flor de la vida, que efectivamente es una de las frases que podemos hacer hablando de flores. También cuando piropeamos, echamos flores. Cuando tomamos una decisión, deshojamos previamente la margarita. Cuando después dudamos o somos inconstantes, estamos de flor en flor. Cuando al final tomamos la decisión y la decisión es mala, nos metemos en un jardín y claro, si nos metemos en un jardín, pues alguien nos puede decir que eres un capullo.
Eduardo, y lo de no todo el monte es orégano, fuerte como un roble. Hay árboles con mejor prensa que otra. Fuerte como un roble, sí. Pero pedazo de alcornoque, no.
No, y todo tiene que ver con las características físicas de las plantas, ¿no? Un roble, todos sabemos que son plantas que llegan a ser milenarias, que tienen esa estructura fuerte y robusta que pues, es una especie como de símil, ¿no? De lo que aspira al ser humano, ¿no? Y de hecho el roble pues, se atribuía a deidades como a un Júpiter o también luego a pues, simbolismos religiosos diferentes, ¿no? En cambio el alcornoque, con esa madera que parece ser que no es tan buena, y esa corteza que parece hueca, ¿no? Cuando alguien le dice cabeza de alcornoque, ¿no? Implica esa falta, ¿no? de consistencia mental.
Oye, ¿y el abeto? Porque tenemos a Abeto Núñez Feijóo, por ejemplo.
Por favor. Eso es bueno. Por favor, eso es digno de Iturriaga.
Bueno,
por
venga,
favor. Oye, la ubique esta tarde. Venga, un aperitivo.
Pues nada, un aperitivo. Por ejemplo, bueno, hemos vivido una semana importante con el acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. No, ha habido intercambio.
Alto el fuego, de momento.
Sí, alto el fuego. Hemos tenido intercambio de rehenes y de presos, pero también han intercambiado renos.
Sí, pues ayer fue un día de muchas emociones y reencuentros, tanto en la parte israelí como en la palestina. Los 20 renos vivos.
No sé qué pintan los renos en Oriente Medio, no tengo ni idea.
Yo saldría de este jardín.
Nos decía nuestra corresponsal que se vivieron momentos de emoción, como no, una emoción que aquí concretamente en Córdoba no te pone los pelos de punta ni la carne de gallina, te pone los pies de gallina.
Cuando suena el himno, estamos nosotros saliendo al campo. La verdad que es una sensación indescriptible, ¿no? Yo cada vez que salgo se me ponen los pies de gallina, ¿no? Se me ponen los pies de gallina, ¿no?
Yo creo que a nuestros oyentes no los estamos emocionando porque no veo de momento ningún pie de gallina por aquí. Bueno, y claro, cuando se produce un festival como Flora, hay mucha preocupación por el tiempo, hoy hace un buen día, pero a veces graniza, hasta graniza en Córdoba, aunque parezca mentira, y vaya pedazo de granizo.
Lo que más preocupa a los cuidadores es el estado de las flores, claro. Cuando va a haber presencia de granizo, que ya tuvieron el jueves pasado. Espero que con el jaleo no hayan escuchado lo del granizo de 20 céntimos, de 20 céntimos de espesor.
No,
pero
no,
lo que
no,
más
no,
preocupa.
Toma ya, el espesor en céntimos, lo me dice.
En diámetro de céntimos.
Aquí, desde luego, corre la pasta. Y después, bueno, ¿qué diremos de los cordobeses que viven un montón de tiempo? Y tenemos filósofos como Abul Qasis,
hombre,
que así lo demuestra.
Hombre.
Él nació en Medina Zara, que este sí es el que nació en Medina Zara, en 1936. En 1936 murió en Córdoba en 1909. Fue el cirujano más citado de todo el medievo.
Como para no ser citado. Vives mil años, coño, ¿a poco que escribas te citan, ¿no?
Tú sabes que luego está aquí José Carlos Ruiz.
Sí, hombre.
Que juega en casa.
Estamos rindiendo homenaje a los cordobeses y a José Carlos.
Pues luego seguimos, ahora le damos las gracias al alcalde de Córdoba, José María Bellido, y a María Van den Eyde, directora general del Festival Flora. Felicidades por la idea y mucho éxito, de verdad.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.